Y los jueves tenemos la participación de los miembros de Asnala, bien a través de su presidenta Ana Gómez, que nos acompaña muchos de estos jueves. Y otros días nos acompaña Juanma Ortiz, que además del abogado laboralista, también es miembro de Asnala. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Oye, todo esto de la polémica de la nómina, de si hay que pagar directamente a los trabajadores y tal, ¿cómo se ve desde el punto de vista de un abogado laboralista?
Pues bueno, desde el punto de vista técnico, esta información ya existe en las nóminas. Lo que pasa es que, es lo que comentabais hace un momento, hay mucha gente que no sabe interpretar correctamente las nóminas y al final se va a ese líquido a percibir, que es al final lo que el trabajador recibe en la cuenta y que es con el dinero que cuenta para su vida. Pero sí que esta información consta en las nóminas, pero la gente, yo creo que por esta incultura laboral que tenemos mayoritariamente en España, pues no saben leer esas nóminas. Pero sí es cierto que debería de hacerse de alguna manera algún tipo de gestión para que el trabajador sea consciente de que realmente no le está costando al empresario lo que él viene a percibir, que al final es lo que le interesa, sino que su coste muchas veces es muy superior y que el Estado realmente es quien se está llevando esas cotizaciones y esas retenciones de IRPF.
Bueno, fruto de eso, Juanma, recordarás, seguro, porque además eres una persona muy atenta a todo cuanto sucede de la actualidad y cuando tiene que ver con el mundo laboral más todavía, un TikToker que hace unas semanas criticaba que por qué tenían que pagar tantos impuestos, ¿no? Que se llevaba muchos impuestos el gobierno, como si fuera además una cosa que no sé, que el gobierno lo fuese a utilizar para que el presidente hiciera alguna cosa él, ¿no? Con lo cual, eso forma parte también un poco de lo que comentabas, ¿no? De la incultura que tenemos muchas veces del mundo laboral e impositivo también, de paso.
Es cierto, y de hecho, hay por ahí vídeos ya antiguos que recuerdo yo de gente que explica realmente no solo cómo el dinero que tú percibes como salario, como retribución de tu trabajo, cómo se distribuye y cómo se pagan esos impuestos, sino luego cuando tú haces esos pagos corrientes que haces con tu salario, como puede ser luz, agua y ciertas cosas, otra vez te están grabando en impuestos. Es cierto que hay que contribuir, evidentemente tenemos una serie de servicios, transporte, sanidad, educación, que evidentemente tenemos que contribuir entre todos. Pero siempre hablamos de esos países nórdicos, ¿no?, donde los salarios son muy altos y las cotizaciones son muy altas. Y claro, dice, no, es que tienen muchos servicios, es que también cobran. Pero nosotros, en proporción, no estamos mucho más allá. Lo que pasa es que yo creo que hay eso, una desinformación y una ignorancia realmente de cuáles son los costes y de qué es lo que estamos pagando. Y creo que eso sería bueno, que la gente fuera consciente para saber que con sus impuestos se pagan muchas cosas y que luego debemos demandar calidad en esas cosas que nos cuestan tanto dinero que muchas veces desconocemos.
Y que pensamos que luego son gratis esas cosas. Y dices, es no, evidente. Gratis no es, las hemos pagado en vía de impuestos. Porque además yo creo que había por ahí un político que decía que solamente había dos certezas en la vida, ¿no? Una, que vamos a pagar impuestos durante toda la vida, y la segunda, que nos vamos a morir. Entonces,
evidentemente. Hay una cosa que a mí me preguntan mucho y es bastante curioso, ¿no? Y es que los trabajadores pagan impuestos y cotizaciones durante una vida laboral muy grande. Podemos poner 40 años, ¿vale? Y luego, cuando se jubilan, siguen pagando impuestos y seguridad social. Claro, eso desde el punto de vista mercantil es algo contradictorio, porque dices, yo ya he pagado mi seguro toda mi vida laboral, ahora que me corresponde una pensión, páguemela usted íntegramente, y sin embargo, ahí sigue habiendo retenciones de IRPF y retenciones de seguridad social. Por lo tanto, yo creo que todo esto deriva precisamente de ese desconocimiento y desinformación que existe a nivel generalizado.
Bueno, pues en breve vamos a tener también, además de la contribución de Juanma Ortiz, Deba Blázquez, que también nos va a ayudar a entender un poquito mejor la nómina y sobre todo esos apartados relativos a la cuota, a la seguridad social, tanto de los trabajadores como de las propias empresas. Pero ahora, Juanma, tenemos esas consultas que nos han enviado los oyentes y Chema, recuérdanos qué caminos tienen para seguir enviando más.
Pues tienen dos. El primero de ellos es a través de nuestro número de WhatsApp. Es el 652-868-099. Allí nos podrán enviar tanto dudas escritas como notas de voz al 652-868-099 o enviárnoslas a través de nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Dicho lo cual, vamos con la primera consulta, que es bien curiosa y yo creo que es un caso mucho más habitual de lo que pudiera parecer. Así que, Chema, cuéntanos.
Vamos con ella. Esta oyente se presenta como Lourdes y nos dice que trabaja en una empresa española que ofrece un servicio público. El problema sobre el que necesita asesoramiento, nos cuenta esta oyente, es que ellos por las mañanas y al mediodía hacen un trabajo en equipo, toda la plantilla junta, y tienen a una persona que no se asea adecuadamente. Dice nuestra oyente que este compañero pasa de lavar el uniforme y que no hay quien aguante a su lado, que deja un rastro maloliente a su paso. Nos lo cuenta tal cual. Comenta también que han hablado con él y se lo han comentado también a los sindicatos, y quisiera saber, Lourdes, si hay algún documento o algo escrito que pueda tener relación con el suceso o cómo actuar ante esta situación, si se puede hacer algo, porque según afirma ya es desesperación lo que está ocurriendo.
Bueno, y que además ya se lo habían dicho. Quiero decir que muchas veces el problema es que hay vergüenza en decirle a un compañero este tipo de cosas, pero en este caso esa vergüenza no se ha producido. Se lo han dicho, Juanma, con lo cual pueden actuar de otra manera.
Pues, Javier, en primer lugar, antes de contestar, solamente quería decirte que con Eva Blázquez, que la conozco porque es buena colaboradora de Aznala, tenéis una persona magnífica para que resuelva esas dudas de nóminas. Así que mi saludo también desde aquí. Dicho esto, y para responder a la pregunta que estabais haciendo, es un caso bastante curioso, pero no infrecuente, tal y como tú has dicho. Es decir, hay supuestos y hay precedentes ya de este tipo de casos. El tema de la higiene personal, digamos que tenemos que diferenciar dos cosas. Uno es la higiene personal y otro, digamos, la imagen personal, ¿vale? El aspecto desaliñado, este tipo de cosas. La higiene es una cuestión que afecta directamente a la prevención de riesgos laborales, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y que, por lo tanto, esta conducta se encuadra dentro de la buena fe contractual y de los deberes que el empleado tiene que tener dentro de la relación laboral para con la empresa. Y la higiene, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista de relación con el resto de trabajadores de la empresa, es una cuestión que podría ser incluso sancionable por parte de la empresa en caso de no cumplirse con esos, digamos, hábitos de higiene, que tampoco suele ser lo normal. Es una cosa quizá excepcional, pero que sí sucede y que, ya te digo, puede ser sancionable. De hecho, quisiera destacar, por ejemplo, justo hace un año se publicaron los convenios colectivos de Carrefour y de Lidl, de supermercados, donde precisamente se contempla, y hay otros muchos convenios que también lo hacen, donde se contempla como una infracción leve precisamente esa carencia de higiene, pero que la reiteración en este tipo de conductas puede conllevar una sanción grave y finalmente podría incluso conllevar el despido, máxime si afecta a la relación con los compañeros o incluso si en este caso la empresa atiende a público, pues evidentemente estaría afectando a la imagen propia de la empresa. Y por lo tanto, lo que esta trabajadora tendrá que hacer es utilizar los canales de denuncia internos dentro de la empresa para poner en conocimiento de la dirección este tipo de situación y que se adopten las medidas, en primer lugar, de advertencia y posteriormente, si se reitera esta situación, pues de sanción, por supuesto.
Bueno, a mí es que me había llamado la atención, Juanma, el hecho de que esta mujer indicase que han acudido a los sindicatos y que los sindicatos no les habían dicho nada, porque precisamente ya no solamente en esos convenios colectivos, en el de radio, por ejemplo, también aparece como una infracción de carácter leve la falta de aseo, ¿no?
La verdad es que es sorprendente que los sindicatos, no sé con quién consultarían de los sindicatos, pero me extraña que un sindicato que suele tener unos asesores legales excepcionales no conozcan el
convenio, claro.
Ya te digo, da igual, aunque no lo diga el convenio, el tema de la higiene personal es una cuestión que se encuadra dentro de la buena fe contractual como uno de los elementos esenciales de la relación laboral y que por lo que ha sido así declarado por la jurisprudencia y por lo tanto es sancionable siempre y cuando, hombre, no se puede a una persona por falta de higiene despedirla de manera inmediata, pero sí comenzar un camino de advertencia, de sanción y finalmente si no corrigiera este tipo de situación, pues evidentemente podría terminar con su despido.
Claro. Bueno, pues vamos con la segunda pregunta, Chema.
La esposa de este segundo oyente tiene un contrato como auxiliar administrativo de 40 horas semanales, sin embargo, a la práctica, por el horario de su oficina, solo trabajan 36 horas semanales en horario partido de lunes a sábado. Su sueldo bruto anual es de 15.780 euros y la cuestión es que en su nómina, el apartado líquido a percibir le aparece como si cobrase los correspondientes 1.200 euros por trabajar a 40 horas, sin embargo, como solo hace 36, le pagan unos 950. La duda es la siguiente, ¿tiene derecho a percibir lo que dice la nómina por 40 horas indistintamente del horario que la obligan a hacer? Aclara también este oyente que lleva unos 6 meses en la empresa y que nunca le han ofrecido ni un horario distinto, ni le han pedido reducción de jornada, ni nada por el estilo.
A ver, Juanma.
Vamos a ver, esto en primer lugar es una absoluta irregularidad, ¿de acuerdo? Donde evidentemente la empresa se está beneficiando injustificadamente y el trabajador se está perjudicando más allá de lo que en principio puede parecer. Vamos a ver, si la relación laboral se ha concertado a través del contrato de trabajo con un horario de 40 horas semanales, lo normal es que el trabajador preste 40 horas semanales y perciba el importe de salario correspondiente a esas 40 horas semanales. Si posteriormente la empresa no considera que no es necesario que preste estas 40 horas semanales, tendrá que hacer la notificación al trabajador de la modificación sustancial, alegando sus causas justificativas de que en lugar de el contrato ser un contrato a tiempo completo, pues es un contrato a tiempo parcial con 36 horas. Pero lo que de ningún modo se puede hacer es que se esté configurando una nómina y la empresa, por lo tanto, desgravándose una nómina por un importe correspondiente a 40 horas, pero luego en la realidad le esté abonando solamente las 36 horas. Y además el trabajador va a aparecer que ha percibido el importe correspondiente a las 40 horas. Por lo tanto, esta irregularidad debe de corregirse. En primer lugar, que quizás sea lo que más le interese a esta persona que pregunta, tiene derecho a cobrar las 40 horas, por supuesto. Si la empresa en un momento determinado ha establecido que no se trabajan esas 40 horas, mientras no haya una modificación, tiene derecho a cobrar esas 40 horas. Otra cosa es que luego haya una modificación justificada y el trabajador en ese caso pues tendrá que cobrar en función de las horas de trabajo que haya prestado. Pero si el contrato se ha contratado por 40 horas, tiene derecho a percibir lo que el convenio colectivo establezca para esa prestación de servicios.
Claro. Bueno, pues enseguida volvemos contigo, Juanma, con más preguntas de los oyentes. Ahora, un alto en el camino. Ya te hemos propuesto formación que te puede abrir las puertas del mercado laboral, pero si ya estás dentro de una empresa, pueden surgir problemillas. Entonces, el jueves te proporcionamos un espacio junto a Asnala para que las resuelvas bien a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o del WhatsApp 652-86-8099, 652-86-8099. Y uno de estos dos procedimientos, Chema, es el que ha utilizado el tercer oyente de esta semana.
Pues sí, a este tercer oyente le han cambiado la categoría profesional con la correspondiente subida del salario base. Nos dice que tenía un complemento personal que se le ha ido subiendo durante los 7 años que lleva en la empresa y al cambiar de categoría se lo han dejado a 0 euros. Eso se puede hacer. Al final, este oyente sigue cobrando igual porque lo que le han quitado de un sitio se lo han puesto en otro.
A ver, Juanma, ¿esto es legal o no es legal?
Pues vamos a ver. Falta un poco de información para poder responderle correctamente a este oyente. Más que nada, porque bueno, podemos intuir que quizá ese cambio de categoría profesional no sabemos si es horizontal o ha sido vertical. Si ha sido vertical, que es lo que parece intuirse ante esa subida del salario base, tendríamos que ver ese complemento que estaba percibiendo, qué era lo que retribuía. Es decir, si estaba retribuyendo una función que desarrollaba en la otra categoría profesional que estaba prestando servicios y que ahora esa función no la presta y por lo tanto le ha sido suprimido ese complemento. Ahora, si ese complemento personal era porque estaba fijado en su contrato o por circunstancias que son ajenas a la categoría profesional en este caso, pues evidentemente esa supresión del complemento no sería legal y tendría derecho a que la repusiera.
Vale, pues ha quedado claro, con lo cual resolvemos la cuarta duda de esta semana. Chema.
Vamos con la última. Este oyente busca trabajo y se apuntó a una ETT, a una oferta de teleoperador atención al cliente no comercial. Han estado 3 semanas haciendo la formación en la empresa, aprendiendo sobre la materia y sobre el CMS de la empresa. Desde un primer momento no firmaron ningún contrato de ningún tipo y su sorpresa ha sido que semana y media después de terminar aún no tienen noticias. Han estado preguntando a las ETTs, ya que los compañeros de formación proceden de 3 diferentes y estas dicen que están a la espera de la contestación de la empresa. Se supone que le remuneraban con 200 euros por la formación una vez pasado el periodo de prueba. Nos dice también este oyente que otra compañera que estaba en otro grupo preguntó a su formador y este le dijo que igual les llamaban para el día 16. También ha hablado con trabajadoras de la empresa que conoce y le han dicho que para pasar el periodo de prueba son 15 días, pero que la empresa lo que hace es despedir a los 12 días para no pagar la formación y normalmente vuelven a llamar a esa persona para volver a trabajar. Las ETTs les están dando largas, según dice este oyente, que nos pregunta si pueden hacer algo, ya no sobre el trabajo en sí, sino sobre la formación, ya que la empresa cobra ayudas por la formación de nuevos empleados, pero luego ni les paga las formaciones o no les llaman para trabajar.
Juanma, hay mucho lío con esto de los cursos de formación que ofrecen las empresas como paso previo a la incorporación a sus plantillas.
Pues efectivamente existe mucha problemática con este asunto y de difícil resolución. Las ETT, como todos sabemos, son empresas que lo que se dedican es a suministrar a trabajadores a otras empresas que a su vez contratan a la ETT. ¿Qué sucede? Que muchas veces hay un contacto previo entre las empresas que demandan el servicio y las ETT diciendo, mira, hemos fijado un contrato y a partir de ahora os vamos a llamar a trabajadores para esta prestación de servicios. Claro, las ETT lo que tienen que hacer primero es una recopilación de trabajadores para cubrir esa oferta de empleo y otorgarles la formación necesaria para que cuando se incorporen a la empresa que demanda el servicio, los trabajadores estén preparados para prestar ese servicio que les he demandado. Ajá. Claro, se llama a los trabajadores, se les da la formación, pero ¿qué sucede? Pero no, eso realmente no es una prestación de servicios, sino que es una preparación para la prestación de servicios. Está establecida esta remuneración una vez que se pasa el periodo de prueba, pero ¿qué pasa? Pues que esas empresas que están demandando el servicio pueden ir llamando paulatinamente trabajadores, pueden llamarlos de golpe. Entonces, claro, las ETT también están un poco vinculadas a la demanda de servicio que hace la empresa principal. Si la empresa principal posteriormente lo que hace es despedir al trabajador en periodo de prueba, pues ya lo que tenemos que estar es a la legalidad o ilegalidad de ese cese. ¿Qué sucede? Que lo que se está haciendo es utilizar estas vías para cubrir las necesidades de trabajo temporal que con la regulación última que se hizo, eliminando todos los contratos temporales, pues evidentemente las empresas están muy dificultadas, sobre todo cuando tienen que esta necesidad de prestación de servicios y, claro, utilizan a las ETT. Y esto al final las está interponiendo entre una necesidad real de las empresas y los trabajadores que, claro, hacen una formación para que luego les llamen unos periodos de tiempo muy cortos. Y yo creo que debería haber un mayor control, fundamentalmente por parte de Inspección de Trabajo, precisamente de estas prácticas.
Perfecto, pues Juanma Ortiz, un placer y hasta la próxima.
Un placer y hasta la próxima ocasión, Javier.